No hay excusa para cubrir al que abusa.
Todas las que mataste hoy son mi musa.
Yo vengo a aclararte esas ideas confusas.
Mente obtusa, ¿qué importa si llevaba escote o blusa?
El problema no es la ropa que usa.
¿Que no eres culpable? ¿Que yo soy una ilusa?
Culpable es todo aquel que no acusa.
Complicidad se llama este juego.
Ya dejemos de hacernos los ciegos.
Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego.
Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego.
Ni una menos de Chocolate Remix. Esto es Hartas. Yo soy Florencia da Silva.
Y yo Nazaretine.
Hoy vamos a hablar de violencia de género en pandemia. Hace más de 5 meses que estamos todes en cuarentena, o muchas en realidad, y todo ese tiempo hubo mujeres y disidencias encerradas con su agresor.
Por eso, en primera instancia, lo que queremos decirte es que si estás sufriendo alguna situación de violencia de género, puedes comunicarte con la línea 144, donde brindan atención, asesoramiento y contención para este tipo de situaciones, las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. También se habilitaron líneas de contacto directo por WhatsApp. Los números son más 54 11 27 71 64 63, 11 27 75 90 47 y 11 27 75 90 48. Las personas en situación de violencia de género durante todo este periodo de aislamiento preventivo y social están exentas, digamos, de esta situación en caso de que necesiten asistencia o realizar una denuncia.
Decidimos hacer este episodio a partir de un análisis sobre los intentos de femicidios en la provincia de Buenos Aires, identificados por la línea 144. Uno de los datos que más nos llamó la atención es que el 92% de las situaciones analizadas tuvieron como persona agresora a exparejas o parejas. Nos sorprende y no nos sorprende a la vez. Y digo, me parece llamativo porque todas las mujeres tenemos miedo cuando estamos en la calle a que pase algo, si vemos un auto cerca, si vemos un tipo que está mirando mucho o bueno, cualquiera de esas situaciones, sin darte cuenta de que tranquilamente el agresor puede estar en tu casa, que puede ser tu papá, que puede ser tu hermano, que puede ser tu pareja, tu expareja. Y hablamos de esto con Marta Linares, directora nacional de asistencia integral a las víctimas de violencia por razones de género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
Según la información estadística que tenemos desde el Ministerio en términos de contacto con la línea 144, más del 80% de las situaciones de agresión se dan en el marco de parejas o exparejas. Y en este punto creemos que lo mismo, que es fundamental trabajar en las características que asumen estas situaciones, teniendo en cuenta que no se trata de agresiones de gente que va caminando por la vida y define agredir, sino que son en el círculo más íntimo de las relaciones sexoafectivas, y en ese sentido las transformaciones culturales, empezando por las discusiones sobre el amor romántico, sobre los estereotipos, y las conductas asignadas a las mujeres o a las feminidades en esos vínculos, creemos que es ahí desde donde se puede empezar a pensar y problematizar por qué se dan de esta manera y por qué se reproducen estas situaciones, no buscando culpabilizar a las víctimas, entendiendo que sean ellas las que son las responsables, ¿no?, de esto de date cuenta. No se trata de darse cuenta, sino de poder pensar que también hay masculinidades que están construidas socialmente para que el ejercicio de esa violencia sea parte de esos vínculos sexoafectivos. Y que eso es algo que nosotros hablamos de la complicidad machista a la hora de no señalarlo, pero también hay un bagaje social y cultural que permite estas conductas, ¿no? Y creemos que ahí es donde tenemos que poner el foco de atención.
Bueno, acompañando un poco lo que acabamos de escuchar de Marta Linares, creo que es importante tener en cuenta este concepto de machismo y el impacto que tiene la cosmovisión de sociedad patriarcal en todos y todas. No es un tema que puntualmente sea responsabilidad de los hombres de construir, sino de nuestro lado y o todas las disidencias también, porque estamos todos influenciados por esta mirada. Y esta cuestión del amor romántico justamente creo que es un concepto bastante interesante. Yo hace poco tiempo, digamos, que lo empecé como a desarmar un poco, ¿viste? A desmenuzar, a ver de qué se trataba. Y estos conceptos también que están dando vuelta de che, eso no es amor, o rajá de ahí. Y lo cierto es que Marta lo dice justamente en el audio, no podemos depositar en la víctima esta responsabilidad de che, date cuenta, che, salí de ahí. No, es un trabajo muy duro el poder abrir los ojos y tomar una decisión.
Sí, es eso de que se puso de moda el Si duele, rajá, que lo había empezado Bimbo, que la amamos, pero que después se dio cuenta de que no era tan fácil en realidad, claro. Si duele, rajá, porque un montón de veces el amor duele y es difícil rajar de ahí, tipo, ah, bueno, listo, me voy, porque hay toda una manipulación detrás que nada, no es tan fácil de decir, ah, bueno, listo, me desperté un día y dije, bueno, dale, la verdad que sí, amiga, date cuenta. No, bueno, o sea, necesita una terapeuta, necesita una contención, un entorno.
Y también, por otro lado, no podemos dejar a un costado esta cuestión de un contexto económico y lo que es el tema de lo laboral, porque muchas mujeres dependen del ingreso de su pareja. Entonces, tomar esta decisión y decir, no sé qué voy a hacer, o sea, no sé de qué voy a vivir, no sé cómo dar este paso, me siento sola, me siento perdida, y bueno, eso es todo un universo que requiere, como vos decías recién, ¿no?, de un acompañamiento, yo creo que interdisciplinario. En ese sentido, me parece que va un poco más por ahí el trabajo que tiene que hacer el Estado para poder contener a las personas que sufren este tipo de situaciones.
Y volviendo a lo que decías de que, bueno, no son solamente los hombres, aunque igual necesitamos que los hombres empiecen a acompañar la lucha del feminismo y que el feminismo no sea solamente mujeres tratando de, o sea, luchando por miles de causas, sino que también los hombres empiecen a involucrarse y a interiorizarse y a decir, ay, bueno, a ver qué pasa esto está mal, esto está bien. El machismo está en todos lados, o sea, todas las personas somos machistas, es así, y por eso también viene de ese lado de la familia, por ejemplo, creo yo, como que hay un montón de personas que dicen, bueno, por mis hijos, no lo voy a hacer, porque bueno, la familia sea unida y hay mucho también tema de religión y claro, un montón de cosas que también hace falta ir desarmando y alguien que te aconseje y una familia que te ayude y que te explique que eso, la verdad es que no está mal y que se puede ver otra alternativa, ¿no? Y que un Estado que acompaña y que pueda acompañar a las víctimas, a las mujeres que sufren violencia de género, de una manera también económica y dándole albergue, como que ese no es el único lugar al que puede recurrir a ese violento, sino que hay otras opciones, pero que capaz que no se conocían antes.
Creo que también en este sentido, el tema de la educación, y cuando hablo de educación, no solo por parte de la familia, sino en la escuela, en la secundaria, tener materias que brinden un acercamiento a lo que es la cuestión, no solo de la ESI, yo creo que podría ir muy de la mano con la ESI, pero estos conceptos de lo que hablábamos recién, amor romántico, como poder dar ideas de qué es y qué no es, si esto es posible, amor, o qué es manipulación.
Otro dato del estudio que nos pareció importante son los 4 factores de riesgo más frecuentes en las situaciones de violencia. Está amenaza de muerte, el 87%, lesiones, el 77%, presencia de menores, el 70%, y uso de armas, un 50%. Y ahí es cuando yo me empiezo a preguntar qué onda con la tenencia de armas, de si, por qué esa persona llegó a tener un arma, por qué una persona violenta y que seguramente tuvo algún tipo de una denuncia previa, porque muchas veces tienen denuncia previa, y que pueden adquirir un arma ya sea en la ilegalidad o haciéndolo de una manera legal, ¿no? Siendo redundante. Así que ahí es como otro tema también para debatir. Acá no es tampoco tan, o sea, no es como por ejemplo Estados Unidos, que todo el mundo tiene armas, pero la verdad es que es bastante importante, porque ¿cómo puede ser que esa persona tenga un arma en la casa? Y que te puede matar si se enoja.
Y te lo está diciendo propiamente el informe, 50%, no es un número así que me pareció. Digo, esto surge de los datos y de las denuncias.
Otro dato importante es que en el 57% de los casos ya se habían realizado denuncias por violencia de género previas al intento de femicidio. Acá estamos hablando de una justicia o una policía que no actúa de la manera en la que la situación lo está demandando, ¿no? Y que está llegando tarde.
Y en este sentido es importante hablar del rol de la justicia, no solo en tanto el compromiso, que lógicamente desde lo que justamente, y valga la redundancia, la justicia debe ser, sino también la importancia de la ley Micaela. Hace poco tiempo tuvimos el caso de un fiscal que maltrató en vivo a una periodista que le estaba haciendo preguntas respecto de sus opiniones sobre, según él, lo que debían hacer las mujeres en caso de sufrir violencia de género, que era estar armadas, básicamente, ¿no? O sea, que la defensa era esa. La salida a una situación de violencia de género es estar armada y defenderte por tu cuenta, ¿no? La famosa defensa propia, que es una locura. Entonces, estamos teniendo claras muestras de que en la justicia hay personas, y hay hombres en este caso, que piensan de esa manera, que están totalmente atravesados por lo que hablábamos antes del patriarcado y el machismo, en lo que es el rol de la policía también, bueno, tenés que ir a hacer una denuncia y con mucha suerte tener a alguien que te la quiera tomar, que le dé importancia, que le dé relevancia, por eso también en su momento se habían creado las comisarías de la mujer. Hay mucho para desarrollar en este sentido. Creo que el rol fundamental de la línea 144 es brindar datos. Esto que estamos nosotras comentando de estadísticas, de porcentajes y demás, brindar datos que permitan, en función de esta base de informaciones que tenemos, ver por dónde se puede atacar el problema.
Hace falta eso, hace falta personas más metidas y que nos crean, porque eso es lo que pasa, que no le creen o que faltan pruebas o cómo lo probás. Por esto, este caso que vos decías, bueno, no lo dijiste acá en el podcast, pero lo dijiste antes, un hombre acá en zona sur, conurbano bonaerense, que había abusado de su hija, había audios, todo, e igual no fue preso porque supuestamente no había pruebas. ¿Cómo puede ser que no haya pruebas?
Totalmente, fue dos veces detenido. La primera vez fue detenido, dejado en libertad. Después, a raíz del repudio en las redes sociales, lo vuelven a capturar acá en Ezeiza, justamente, y vuelve a estar un día en cana. Y finalmente la fiscal decidió liberarlo porque, bueno, no tenían pruebas suficientes, siendo que la nena había pasado por cámara Gesell, etcétera. Pero lo que alegaban es que la madre influenciaba sobre la criatura y que, digamos, lo que salió en la cámara Gesell, notaban mucha influencia por parte de la madre. Realmente polémico, y yo en cierto punto me cuestiono, y esto es una opinión totalmente personal, pero digo, tengo mi hija que fue abusada, empieza a manifestarlo porque no puede dormir, se hace pis encima, etcétera. No voy a acompañarla y alentarla a que lo diga en la cámara Gesell, que se manifieste de alguna forma. ¿Hasta dónde llega la influencia de la madre? ¿En qué se basan? Porque te lo dicen, en la noticia está, pero tipo, no te aclaran cuáles son los puntos que les hacen dudar respecto del testimonio.
No, aparte que fíjate que lo primero que sale de Amar y hacer es culpar a la madre. Entonces siempre es, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no le dijiste algo? Es muy fácil decir de afuera.
Esa cobertura solapada del agresor, de la cual ya estamos justamente hartas. Por otro lado, un poquito más de datos, en el 24% de los casos de denuncias ya había una medida de restricción perimetral. El 10% de los casos, la mujer que sufre violencia de género tenía botón antipánico, y en el 6%, el agresor estaba excluido del hogar por una orden judicial. En el 3% de los casos, la mujer contaba con custodia policial permanente.
También hubo otra estadística realizada por la línea 144, con datos de enero a julio de 2020, pero en esta se hizo alrededor de todo el país y confirma los siguientes datos. El 60% de los casos que se registraron fueron en Buenos Aires. Pero lo que yo creo que puede haber pasado acá es que muchas veces no se denuncia, ¿no? Y hay un montón de casos que no se están teniendo en cuenta porque o no se denunciaron o no se registraron o lo que sea. Porque vemos que, por ejemplo, San Juan es un 1%, La Rioja un 0%, Neuquén un 1%, Santa Fe un 4%. No creo que no haya violentos en esas provincias, sino que no se registraron.
Sí, hay cuestiones también propias de cada región, culturales, que realmente influyen mucho en este sentido. No quiero generalizar o etiquetar de manera arbitraria, pero lo cierto es que ya uno quizás, si tiene la posibilidad de conocer el interior, nota en determinadas regiones un nivel de conservadurismo mayor que tal vez no sucede o sucede en menor medida que en las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades metropolitanas.
Sí, aparte que creo que capaz que en Buenos Aires capaz que se incentiva más la línea 144 y en otras provincias no, entonces por eso los datos no suelen ser del todo certeros, pero lo que dice acá nos ilustra bastante y es lo que suele pasar por lo general. Yo creo que puede dar un pantallazo de la situación. Por ejemplo, el 98% de las personas que se comunicaron son mujeres, porque viste que siempre dicen, no, violencia de género, también de la mujer al hombre, es una mayor cantidad de hombres que violentan a mujeres. El 63% tienen entre 15 y 44 años, datos de la persona agresora es el 91% son varones, en el 44% de los casos quien comete las agresiones es una expareja, y casi en la misma proporción quien agrede es la pareja actual, un 40%, igual a la que habíamos leído hace, uh-huh, hace un rato. Por eso se parecen bastante y son cosas que se repiten, ¿no? El violento acá en Buenos Aires es el mismo, tiene los mismos como prototipos que el de Neuquén, que el de San Juan. Eso no deja de estar, ¿no? Y el dato que más miedo me da es que es eso, el hogar es el sitio más inseguro para las mujeres.
El 89% de los casos corresponde a la modalidad, como decíamos recién, de violencia doméstica. En relación con los tipos de violencia registrados, casi la totalidad de las personas refirieron sufrir violencia psicológica por parte de su agresor. En segundo lugar, 68% refirió haber sufrido una violencia física y en tercer lugar, un 36% violencia económica. El 13% violencia sexual y en el 14% de los casos se utilizó un arma de fuego o punzo cortante o corto punzante. La verdad es que esto no ningunear el tema de la violencia psicológica y económica, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Respecto de por qué es tan difícil a veces tomar decisiones de cortar con este círculo vicioso de la violencia. Y acá también están los datos que lo...
Claro, hay eso, que hay distintos tipos de violencia, porque capaz que nos quedamos con la violencia física, que es la más evidente de todas las violencias, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo un daño o dolor, pero hay un montón de otros tipos de violencia que capaz que no se conocen, o que sí, pero no tanto, o que lo tomamos como natural, o diciendo, bueno, ¿sabes qué? No es algo denunciable, ¿qué voy a hacer? Y que creo que la sufrimos la mayor parte de las mujeres, y sobre todo las mujeres que han estado casadas, que han tenido, porque por ejemplo, la violencia económica se produce cuando a la mujer se le niega dinero necesario para satisfacer necesidades básicas de supervivencia, especialmente de los hijos, cuando una persona presiona a la mujer para que entregue su dinero bajo amenaza de daño físico o emocional. Y yo creo que acá también entra la manipulación con el dinero, ¿no? Como yo te doy esto, pero vos tenés que estar conmigo. Si venís, te paso la plata, ¿no? También esto pasa con los hijos, como si me vienen a visitar, bueno, te lo doy.
Distinguir la manipulación es una tarea dificilísima, cuando, más que nada, cuando estamos acostumbrados de por X motivo, sea de historia de vida o lo que fuera, a ese mecanismo. Y por eso, como decíamos antes, lo importante de acercar estos conceptos para ir abriendo ojos, orejas y conciencia.
La simbólica es la que a través de patrones, estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita o reproduzca una dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y eso es la que vivimos todas. Acá ninguna pudo haber zafado porque la televisión es una máquina de reproducir símbolos machistas, básicamente las películas, las novelas,
todo atravesado, totalmente.
La sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y en una pareja, ¿no? Porque se cree que porque es tu esposo, no es violación, no cuenta como una violación.
Ok, sí.
Cuando te presiona, claro, cuando te presiona te dice, dale, estoy caliente, no. Lo quiero, o sea...
Y perdón, traduciéndolo a las experiencias, novios, flacos con los que hemos estado que... Quizá más de una vez o no te sentías del todo cómoda o simplemente no tenías ganas y se daba ese fenómeno también, ¿no? Pero de nuevo, todo esto que estamos mencionando forma parte de la necesidad de educación, de información.
Pero claro, lo tienen que decir desde la escuela porque por más que te lo digan ahora, ya el chabón es un violento.
Por omisión de estos temas, una salió a la vida sexual, por decirlo de una forma, con una falta de conocimiento, de cuidado. Por eso digo, milito y me encolumno en la ESI de una forma tremenda, porque yo viví lo que fue no tener, yo viví lo que era que te vinieran al aula y te entregaran una toallita femenina y hablaran un poquito de menstruación y chao, hasta luego chicos, y vos te quedabas, bueno, ok, en el chiste.
Yo tampoco tuve ESI y tengo 21 años, así que imagínate, porque empezó hace poco, creo que tenía Salud y Adolescencia, que enseñaban cómo poner un profiláctico y las enfermedades sexuales, pero no enseñaban todo este tema de violencia que puedes sufrir, y que ponele, yo digo, bueno, yo la verdad es que me empapé desde los 16 años en el feminismo, pero igual no estuve excluida de que me pase este tema de, y hacerlo por la culpa, ¿no? Porque bueno, el sexo es muy importante, entonces lo tengo que hacer y tengo que pasar todas esas demandas del hombre, porque si no soy mala novia o soy una mala, no sé, qué sé yo, una chonga.
Sí, o sea, correr con esa presión de tener que acceder a lo que por ahí no estás del todo conforme por miedo a perder, entre comillas, a esa persona que tenés al lado, en lugar de decir, che, vamos a ponernos de acuerdo, que uno ahora lo dice como con cierta liviandad o facilidad de poder hacerlo, pero la realidad es que en el momento todas pasamos por esa situación de, nada, no sé si decírselo o no, mejor me la banco.
Y por más de que no haya, no es que te está obligando, no te está poniendo un arma y te dice, pero es el tema de la culpa, la manipulación, es eso, no hace falta ningún tipo de violencia física.
La carga social.
Bueno, y la última es la psicológica, que es una forma de abuso que no utiliza la violencia física, pero produce cicatrices muy dolorosas, causa daño emocional, disminución de la autoestima y perjudica el pleno desarrollo personal. También incluye la culpabilización, la vigilancia constante, la limitación del derecho a la circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica. Y esta es la, yo creo que esta es como la que más puede ayudar a darse cuenta a la familia o amigues a decir, esta persona está sufriendo violencia de género. Porque es lo que primero sale, porque capaz que los golpes los puede maquillar, pero el hecho de que le pueda hacer un comentario de cómo se vistió, de que se haya alejado de sus amigas o sus amigos, de que ya no salga a tomar un trago, o cómo se la ves a ella, yo creo que la personalidad cambia al instante cuando empiezan a sufrir este tipo de violencias.
¿Cómo podemos hacer para ayudar a la persona que está padeciendo violencia de género? Y en este sentido, vamos a escuchar nuevamente las palabras que tiene Marta Linares sobre este tema.
Siempre que pensamos en una persona que está en situación de violencia, es importante entender que no depende de la voluntad únicamente de esa persona. Este famoso también date cuenta, ¿no? No se trata solamente de reconocerse en esa situación de violencia, sino también de poder construir las redes sociales y en ese sentido todo lo que tiene que ver con los círculos sociales de las personas en situación de violencia, la estrategia de aislamiento de esas personas que ejerce el agresor no son casuales. Entonces es fundamental no solo que la persona en situación de violencia recurra a esos vínculos cercanos y se pueda apoyar en esos vínculos para generar las condiciones necesarias para romper con esos vínculos y construir una vida libre de violencia, sino que también esos vínculos cercanos, esas amigas, esa familia, esa escuela, todo lo que es parte de esa vida social, entienda que la responsabilidad no recae sobre la persona que está en situación de violencia, sino que también ese entorno tiene que poder dar cuenta de la necesidad de persistir en el acompañamiento, entendiendo que es fundamental el consentimiento de esas personas para activar cualquier tipo de mecanismo. Hay dos elementos fundamentales para trabajar en las situaciones de violencia que tienen que ver con reconocer las situaciones de riesgo en las que está y poder tener en cuenta la importancia del consentimiento de esas personas. Y esto siempre estamos hablando de personas mayores de edad a la hora de pensar. A la hora de pensar y contemplar en personas menores de edad, también es importante tener en cuenta que hay una convención internacional que implica obligaciones también para los adultos que están en el círculo de estas personas y desde ese punto de vista es que hay que poder pensarlo también en esa responsabilidad y no solamente en ver un niño o una niña como responsables de esa situación. Ahí es diametralmente diferente el encuadre en términos normativos en personas mayores de edad y personas menores de edad.
Lo esencial, si vos conocés a una persona que sufre violencia de género, es no caer en la frustración de que si ya le hablaste una vez y esa persona se niega, porque también es lo que suele pasar, dicen, no, es bueno, no sé, miles de cosas que te pueden decir o que no lo puede hacer en ese momento. Muchas veces creo que lo que tiende a hacer la otra parte es como frustrarse y alejarse también. Y eso es lo peor que se puede hacer.
Quien está sufriendo violencia, sobre todo física, perfectamente sabe lo que le está pasando y no quiere estar viviendo eso. Que haya fuerzas, por decirlo de alguna forma, subterráneas, internas en cada uno de nosotros, que hagan y que avalen esas situaciones, ¿no? Y que permitan que esto se dé, es otra cosa y eso es lo difícil de poder ir resolviendo. pero la persona sabe que está viviendo una situación que no es grata, si la comparte con nosotros y si nosotros estamos diciendo, che, mira, eso no está bien, más aún se va a dar cuenta. Ahora, justamente como vos decís, no transferir la frustración porque es la dejás sola en un desierto, ¿entendés? Y con la presión de darse cuenta de que no puede tomar una decisión, que no sabe, que no tiene las herramientas para hacerlo.
Incluso no forzar, porque capaz que lo que tiende a hacer una es como tratar de despertar a esa persona y que lo haga ya, y no, cada persona tiene su tiempo, y si más forzás, menos te va a contar después de lo que está haciendo y menos la vas a poder ayudar. También cualquier persona que conozca puede llamar al 144 para que den una contención, aunque sea la familia, o den un consejo de cómo se puede actuar, no es solamente para las víctimas de violencia de género, sino también a la familia, amigos y personas alrededor.
Claro, totalmente. Poder llamar a la línea y preguntar de qué forma puedo ayudar.
Marta Linares también agregó algo más sobre este tema que me parece importante que escuchemos.
El entorno de la persona que está en situación de violencia es fundamental. Es intentar mantener siempre el contacto, tener videollamadas, en el caso del aislamiento social preventivo y obligatorio, vernos con esas personas, pautar llamadas, espacios y momentos de encuentro, aún en estas circunstancias son fundamentales para no perder nunca el vínculo y entender que hay un proceso de acompañamiento fundamental que tenemos que hacer y que no significa aceptar la situación, sino en comprender la importancia de trabajar con esas personas, dialogar con esas personas para ir construyendo esos mecanismos. La línea 144 es una línea que no solo es para las personas en situación de violencia, sino también para cuáles son las pautas de acompañamiento que necesitan las personas que son de su entorno más próximo y cercano. La consulta por terceras personas también es una posibilidad y la línea 144 funciona los 365 días del año, las 24 horas, y van a encontrar profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, que las pueden orientar en qué hacer y cómo acompañar, pero es fundamental tener en cuenta que la estrategia de aislamiento es una estrategia premeditada de los agresores y por eso es muy importante persistir en esos vínculos.
Y algo que me parece importante destacar de todo este tema es que no hay ni tontas ni vivas. A todas nos puede pasar, porque hay manipuladores. Nos puede pasar a cualquiera de meternos con un tipo de que es un psicópata, que al principio lo conociste, era un divino, era un simpático, era cariñoso y después se fue transformando.
En este sentido, más allá de lo que nosotros podamos hacer ahora en lo inmediato, en el presente, me parece importante mirar un poco hacia el futuro y acá es donde entra un poco la posibilidad de poder hablar con nuestros niñes. Hay mucho material interesante que transmite ideas de cuidado, de autopreservación y de a poquito poder ir aprendiendo estas cuestiones que nos puedan ayudar el día de mañana en etapa adulta. Pero digo, no dejar esta responsabilidad solamente en el proceso de enseñanza, digamos,
no, claro,
social, sino estar también desde casa porque hay mucho material.
Este fue el segundo episodio de Hartas, violencia de género en tiempo de pandemia. Y no se olviden de que nos pueden seguir en Instagram
a través de @hartaspodcast. Gracias a todos. Hasta la próxima.
Saluda Robocop.